El punto de partida es la provincia de Córdoba. El medio de transporte, la bicicleta. En esta nueva temporada hablamos con Nacho Alfaro sobre cicloviajes y cómo pensar viajes en bicicleta. Toda la data, consejos y anécdotas en 4 episodios viajeros. Arrancamos esta sexta temporada con la ruta natural. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo viaje. Este es el podcast Viajar es vivir dos veces, una historia en marcha. ¿Cómo fue esa primera idea de hacer un viaje en bicicleta?
La primera idea surgió en un momento que salíamos a andar mucho en bici con un amigo, con el Fernando Díaz. Nos juntábamos a la noche, día por medio, en un momento casi siempre era día por medio, noche por medio, y nos íbamos con nuestra bici así de paseo a recorrer por acá por el oeste, a descubrir plazas, y nos pasábamos horas andando a la noche descubriendo plazas, y ahí en esas noches de hablar, de después escribir algunas cosas. En ese momento hacíamos y participábamos también de la FLIA, fanzineando también, vendiendo libros. Ahí surgió como el impulso, que al mismo tiempo, como te decía, participaba del espacio del transformador de Aedo, y ahí conociendo a Mariano, que había hecho un viaje por Latinoamérica, había completado un viaje de Argentina hasta Cuba. Bueno, él me terminó de inspirar y de dar la confianza, pero la idea, digamos, las ganas también de decir, estaría bueno seguir en esas noches, en vez de volver, seguir para otros lados, ahí es donde surgió.
¿Y cómo fue la preparación, digamos, de ese viaje? ¿Hubo como una previa antes? Porque te fuiste por un año.
Sí.
O, digamos, dijiste, bueno, arranco por acá, sigo por este camino, digamos, uh-huh, Argentina, Chile, Bolivia, y después, bueno, el objetivo final sería más arriba. ¿Pero hubo una planificación o te mandaste...?
Sí. Sí, no, el primer viaje yo creo que fue el más planificado de todos. Fue el planificado. Me tomé como un año de preparación, que en verdad al momento de llegar a Córdoba, porque cuando salí con la bici tomé el tren a Córdoba y ese fue el punto de partida en Córdoba. Uh-huh. Cuando llegué y tuve que armar la bici de nuevo, que le tenía que montar la rueda, un par de cosas, no era que estaba desarmada completamente, me di cuenta que la preparación no había sido tanta, que el año no lo había aprovechado tan bien, pero bueno, sí me había llevado más que nada equiparme. Uh-huh. Ese tiempo lo tomé para comprarme las cosas que bueno, Mariano me había recomendado y las que podían estar a mi alcance.
Alforjas,
cocinita, carpa, bolsa de dormir, algunas herramientas o kit de herramientas, cositas que se van sumando y que bueno, en ese momento llevó un tiempo conseguirlas.
¿Cómo fue pedalear 7.000 kilómetros en bici? 27, 13.000 en total, sí. Pero 7.000 en bici es un montón.
Sí, es un montón.
¿Cuál fue el día máximo que dijiste, no me dan mal las piernas? Ya fue, paró acá.
El primer día.
El primer día dijiste...
El primer día yo salí en verano, en enero, Córdoba capital. Bueno, me quedé unos días en lo de una amiga y de ahí salía a hacer el primer día rumbo para el lado de Punilla. Uh-huh. Salí con 32 grados, claro. Un día calurosísimo.
Y tenés la altura también. Que te
un poco de altura, y muy seco. Y bueno, salí con ese rumbo, a las horas llegué a Cosquín, y en Cosquín, de la emoción, no había parado ningún momento hasta Cosquín, que no sé, más de 30 kilómetros ahí a Carlos Paz. Y cuando me bajé en Cosquín casi me desmayo, de que se me vencieron las piernas. Claro. Y entonces ahí dije como, esto si va a ser así todos los días, no sé si llego muy lejos.
No cruzo Argentina.
Claro, me parece me quedo por Punilla, acá, me voy a San Marcos, que tengo unas amigas, unos amigos y listo. Pero bueno, eso fue también parte de lo que después el viaje me daría en esto de que el viaje, el ciclo viaje de larga distancia, digamos, para ponerlo así como una etiqueta, se trata más de resistencia que de velocidad. Y entonces uno va aprendiendo eso, que lo que más tiene que trabajar es la resistencia. Y en cuanto a lo físico, que se divide entre físico y mental, me parece que la mayor resistencia es la mental. Si uno está fuerte mentalmente, puede llegar a cualquier lugar. Porque lo físico también uno se va dando cuenta que es a lo contrario de lo que cuando te ven desde afuera se piensa otra cosa, como que, bueno, para andar por América, ponerle, por decirlo así, grandes distancias, tenés que tener un físico privilegiado, o por lo menos estar entrenado. Uh-huh. Y no, porque cada uno tiene que encontrar su ritmo, cada uno puede viajar a su ritmo, sean 20 kilómetros por día, 30 o 40, ya uno va a viajar y va a tardar más en comparación de otro que hace 60, pero eso no tiene importancia en el viaje de larga distancia, porque no se está compitiendo, así que no, claro, no cuenta.
¿Y esas primeras sensaciones, cómo fue el de andar en bici, ¿no? ¿Qué sentiste cuando andas en bici por esos lugares?
Y el primer día, como te digo, mucho dolor. Dolor, calor, deshidratación. Pero bueno, con el correr de los días, de los kilómetros, creo que también uno encuentra esa sensación que ya la encuentra cuando anda en bici a cualquier lado que vaya, sean 10 cuadras, un kilómetro o donde vaya, que es esa sensación de libertad en la bici en cuanto a poder moverse, poder parar donde uno quiera, viajar mucho más cercano con el entorno. Creo que son las dos cosas más importantes y que se notan más, que uno todo el tiempo está en esa condición. Uh-huh. Como muy cercano al ambiente, por lo tanto tiene cosas buenas o pros y contra, ¿no? La bici, así como vas muy, muy cerca del entorno, de la naturaleza, de lo que está alrededor, también vas muy cerca de las otras cosas, como son los camiones y los autos en la ruta, que a comparación de cualquier otro, o en esa competencia así entre un auto y uno siempre va a perder. Pero bueno, es parte también de lo que tiene como pros y contras. Uh-huh. No sé si ventajas y desventajas. Uh-huh.
Y cuando ibas cruzando, ¿no? Por los países, ya te fuiste a Argentina, uh-huh, pasaste a Chile, Bolivia, ya vas llegando a Perú, que uh-huh, ya es lejos, está buenísimo, Ecuador. Sí. Digo, cuando ibas avanzando ahí, ¿qué era lo que sentías, digamos? ¿Qué ibas viviendo en esos cambios? De, como diciendo, mirá uh-huh, mirá hasta dónde llegué, epa,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y bueno, hay una parte de emoción, así que uno se alegra se da más fuerza para seguir cada vez que se encuentra y se toma un tiempo para decirse, mirá, llegué al Atacama, llegué a Cusco, llegué al Salar de Uyuni, no sé, esos primeros lugares donde iba atravesando que nombrabas, esos eran lugares donde llegaba y también decía, bueno, llegué, me trajo acá las dos piernas y... Y bueno, la cabeza, como te decía, porque ahí también va jugando mucho esos momentos en los que no sé si te replanteás todo el viaje, pero bueno, hay momentos que son un poco más
heavy,
sí, de resistir, así de meterle fuerza y seguir.
Uh-huh. Y te tocaron esos días de, imagino que te tocaron de tiempos, de todo, pronóstico,
tiempo,
digo,
clima, sí, clima. Atravesás todos los climas.
Y tipo, llovía, tormenta, ¿te ibas igual o decías, no, ya fue, espero un par de días?
Por lo menos yo no es aconsejable para nadie, pero yo de noche y con tormenta no viajo. Uh-huh. Esa es como una máxima.
Bien.
Si voy a estar con tormenta o el día está feo y ya me lo tomo. Espero. Uh-huh. Espero. Hago otras cosas, disfruto del lugar donde estoy y después cuando las condiciones mejoren, seguir. Está bien que uno se va moviendo y muchas veces no tiene posibilidad de prever eso. Y sí, las tormentas y las lluvias que te agarren en camino, depende el lugar y depende la época del año, pueden ser normales, como también me ha tocado en Centroamérica o en Brasil mismo. En Brasil creo que me tocó la seguidilla más grande de lluvia día tras día, como casi 2 semanas, sin parar. Y bueno, en ese momento no, la decisión no fue parar, sino fue seguir y poder meterle cuanto menos lloviera los máximos kilómetros que pudiera, porque en verdad estaba como adentro de un ciclón, una cosa así,
no,
que venía teniendo tormentas en todos los pueblos y se inundaban y se cortaban los puentes. Entonces dije, no, hay que seguir y por lo menos a este ritmo tratar de zafar de esa tormenta más grande.
Y en este primer viaje, ¿hasta dónde llegaste? ¿A qué país llegaste?
Llegué a Venezuela en un año aproximado, hasta Caracas. Ese fue el punto de llegada, que en su momento también, cuando llegué a fin de año, diciembre era, uh-huh, todavía estaba a tiempo y ese era el plan de llegar al 50 aniversario de la Revolución. Esto fue en 2008-2009, para 2009 era. Y de Caracas conseguir un pasaje para llegar a Cuba. Esa era la idea cuando llegué a Caracas.
¿Y qué pasó?
Intenté, hubo aproximaciones casi. Termino viajando con un helicóptero de médicos cubanos que regresaban a su país. Contactado por el tío de Chávez, que fui a conocer en un café.
Ah, bueno.
Resultaba ser que este tío de Chávez tomaba café en el barrio más cheto de ahí de Caracas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero un estilo de Recoleta,
claro,
en el medio de Caracas, en el centro. Y la madre del muchacho donde me quedaba, que también lo estaban alojando a él, que quien lo estaba alojando era Alexis Tobar, un presidente de los mototaxis socialistas de Caracas y de Venezuela. Por medio de cuando había entrado a Venezuela, otro me había pasado ya el contacto de él, y entonces cuando llegué a la ciudad, a Caracas, lo pude contactar. Uh-huh. Y bueno, la madre de este ex militar que estaba alojando él también en el lugar, desayunaba todas las mañanas, casi todas las mañanas, con el tío de Chávez, que era un tremendo personaje que conocí ahí en tomando un café. Uh-huh. Me hizo una mini entrevista, me preguntó por qué quería llegar a Cuba, me hizo escribirle una carta de puño y letra pidiéndoselo.
Ah, bueno.
Y al otro día me dijo que eso, que iba a viajar con un helicóptero de médicos cubanos que regresaban. Pero bueno, a los 3 días de eso, ya estaba pasando Navidad por ese momento, me mandó a avisar por la señora que al final ese helicóptero no iba a salir y que no había conseguido otra cosa.
Ajá.
Así que ahí se cayó gran parte de la posibilidad de ir, de llegar a Cuba para el aniversario de la Revolución.
¿Qué enseñanza te dejó este primer viaje?
No sé si hay una, hay muchas. Sí, fue el primer viaje y en cuanto a eso me dejó muchas enseñanzas para el próximo, porque también ese viaje se terminó cerrando ahí en Caracas. Decidí volverme a Argentina. En ese momento también llevaba escribiendo un buen tiempo, algo, un montón de cosas que se empezaron a cristalizar como en un ensayo. Y parte de volver fue también las ganas de escribir y bajar eso. Y me quedó con la certeza de que iba a seguir viajando en bici, que lo quería seguir haciendo. y que quería llegar a Cuba y a toda América, que era desde el principio la meta. Uh-huh. O seguir recorriendo el mundo, en verdad siempre fue así. Sí me dio la experiencia también eso, de si bien uno cuando sueña lo grande, y que es una buena manera de soñar, después cuando lo baja a tierra mismo hay que ir día a día. Y la bici me enseñó eso, que no hay otra cosa que el día a día y vivir el ahora, y que después las cosas se dan o no, pero uno va a resolver en ese mismo día a día. No hay truco. Podés planificar mucho y el viaje está lleno de esas cosas inesperadas. Así que no es muy sano tratar de tener todo planificado, que en su momento yo lo había hecho así, ese primer viaje. Entonces, para el próximo dije, no voy a hacer nada parecido a una planificación. O a, por ejemplo, decir, el 1 de enero quiero estar en Cuba, cuando estaba en Argentina, y en el medio pueden pasar, y pasaron de hecho, mil cosas. Entonces creo que esas fueron algunas de las enseñanzas que me dejó.
Cambiar de planes en medio de lo planificado. Quedarse con la certeza de querer seguir viajando en bicicleta. En el próximo episodio, Nacho nos cuenta la vuelta que hizo por toda Cuba. Pueden seguir este recorrido por Instagram, Una Historia en Marcha Podcast, así lo encuentran, y visitar la web unahistoriaenmarcha.com.ar para escuchar todas las otras temporadas.